Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, un día más, un lunes más, una semana más. Arrancamos aquí nuestro tiempo semanal para la información del mundo del deporte en la sintonía del 101.2 en COPE Más y COPE Iscar. También a través de la página web cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones, la de COPE y la de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Si quieres escuchar los titulares y luego continuar con la tarde de COPE, el 104.5 de FM o el 882 de onda media son los puntos donde te tienes que mantener. Un día más, lunes, día 3 de mayo, festivo en Madrid, pero en el resto de España no. Es la primera vez que pasa algo en Madrid y que no pasa en el resto de España. Te saludamos con Leire Chorro, que está en el control, con los titulares del día tras esta pausa.
¿Estás escuchando?
COPE Valladolid.
101.2 y 104.5 FM. En onda media, 882.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Domingo, 9 de mayo, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Valencia Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabello Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Novedades en la alineación inicial, novedades en el esquema, novedades en la disposición, novedades en el estilo de juego, pero el mismo resultado. Empate, Iván, 16 para el Real Valladolid, que sacó un punto ante el Real Betis en el partido disputado en el mediodía de ayer en el estadio José Zorrilla. Todo parecía que podía ir por una vereda bastante más adecuada hasta que una decisión, un gol anulado a Son Weissman el primer cuarto de hora de partido, dejó al Valladolid desactivado durante unos instantes y reespabiló a un Betis que hasta ese momento estaba viéndoselas y deseándoselas. Salvo un disparo de Ruibal desde fuera del área que atajó o que sacó a córner Roberto Jiménez para doblegar a un Real Valladolid mucho más serio, mucho mejor plantado, pero que sigue con la presión del calendario y la presión de la tabla clasificatoria. 4 partidos para obtener entre 8 y 10 puntos. Esas son las cuentas que le quedan al Real Valladolid ahora mismo. Es decir, deberías obtener el 75, casi el 80% de los puntos que hay en juego de aquí a final de temporada para estar tranquilo y para depender solo de tus cuentas. También se pueden hacer cábalas dependiendo de lo que hagan Huesca, Elche y Eibar, que están un punto, los dos primeros, y 5 por detrás del Real Valladolid, respectivamente. Por delante, el Valencia con 36, todavía en peligro. Y como pierda con el Valladolid, se mete en un jaleo de cuidado. Es el próximo rival, el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el estadio de Mestalla. Enseguida sacaremos conclusiones de esto y de todo el fin de semana, porque ha habido fines de semana bastante más amables en cuanto a resultados que este. Derrota en Zamora del Valladolid Promesas, que prácticamente lo saca de las aspiraciones de jugar el playoff de ascenso a segunda división. Derrota en las semifinales de la Copa del Rey de Rugby por 3-7 del Silverstone El Salvador ante el Lexus Alcobendas. Y derrota del Real Valladolid de baloncesto en un partido donde el arbitraje no estuvo a la altura ni siquiera de el deporte en sí, no ya del baloncesto, del partido o de uno de los rivales. Pocos equipos, vistan de tu color o vistan de otro, merecen un arbitraje como el que ayer se vivió en el pabellón polideportivo Pisuerga. Con todo ello estamos hasta las 4 en punto de la tarde aquí en la sintonía del 101.2. Los titulares acaban, vuelve la tarde en la onda media y en el 104.5.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Domingo, 9 de mayo, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Valencia Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabello Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues me apetecía un poquito de charla entre amigos y vamos a llevar a cabo hoy pues lo que vamos a llamar así, de forma socarrona y sin mala intención, tertulia para tiquismiquis o de tiquismiquis, mejor dicho, porque, no sé, ha sido un fin de semana para por lo menos sacarle punta a la actualidad del mundo del deporte. Nos había incluso propuesto una sintonía para esta sección de Diego Rivera, pero como me parece que era un poco faltona con uno de los colectivos profesionales a los que más admiro y respeto, pues la hemos dejado de lado. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, César San José, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos, Diego.
Bueno, oye, que dice Calleja que esto sale, que dice Pacheta que lo saca adelante, que dice Escriba que está convencido de que su equipo sale, que dice Sergio que están en el buen camino. Alguno, César, se está equivocando, ¿eh?
Sí, alguien no dice la verdad, ¿no? O no cuenta toda la verdad. Yo creo que, lógicamente, cada uno va a intentar explotar sus armas hasta el final, pero bueno, si va repasando resultados de los últimos resultados, si va repasando un poco también las sensaciones que van dejando los equipos, la verdad es que la igualdad, lo dice la clasificación, es evidente y es palpable. Pero veremos a ver. Yo ayer cuando cerrábamos la retransmisión decía que este empate no es como el empate de otros días. Al margen de las suertes, de los COVID, de las lesiones, de la temporada, de lo que nos han dado, nos han quitado, pero a mí me da la sensación que el equipo ayer presentó una imagen que no estábamos acostumbrados a ver, desafortunadamente, y que deja lugar a la esperanza, yo creo, no solo para el equipo, para el colectivo, sino también un poco pulsando hoy la opinión de los aficionados, que han visto un Valladolid muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver, aunque habíamos ya tenido algunas pinceladitas en los últimos partidos, pero ayer fue un partido de 80 minutos muy interesante.
Pues fíjate que no te quito razón, pero que a mí esto me da la sensación de que es un poco como la carrera de Fernando Alonso de ayer, que se quedó a un segundo de conseguir más puntos, pero no llegó. El coche al final tenía motor, el coche al final tenía prestaciones, pero empezó a apretar tarde. A mí me da la sensación, Diego, de que hemos empezado muy tarde a ofrecer un rendimiento que satisfaga a la gente.
Sí, totalmente de acuerdo. Al final, a mí lo que me recuerda, yo de lo que decías tú, es al año, y ojalá no acabe igual, de Juan Ignacio Martínez. Empate. Al final, ese año Real Valladolid baja siendo el equipo que más empató de Primera División. Y este año va camino de ello, y va camino, si me apuras, incluso de batir el récord de empates de la historia.
De momento, el de aquel récord de Jim ya está batido.
Sí, pero quiero decir que estás a punto de batir el récord histórico ya de Primera División, sí. Que quedan, lo tienes a dos partidos y quedan cuatro, al paso que va el Real Valladolid lo puede igualar o batir, si se lo propone. Entonces, es un poco eso, el equipo va al trantrán, punto a punto, que sí, que te mantiene en la pelea, que sigues ahí, que estás fuera de descenso, pero es que yo creo que es bastante engañoso al final, porque yo creo que desde, y seguro que casi todos los aficionados del Real Valladolid ayer, desde que acaba el partido, otra vez vuelves a ver tu calendario, el calendario del Elche, del Huesca, bueno, de absolutamente todos, y es que es tan difícil el calendario del Real Valladolid que dices, ¿dónde va a sacar los puntos el equipo de Sergio González para salvar la categoría? Y bueno, si te aferras, y estoy de acuerdo con César, a la imagen que dio el equipo ayer, pues dices, bueno, pues si sale así en los cuatro partidos va a tener sus opciones, y es verdad. Pero claro, ¿por qué va a salir así y no va a salir como, no sé, se me ocurre el día del Elche, que ha sido quizá la versión que hemos visto más veces que lo que vimos ayer? Pues al final vamos a tratar de ser optimistas, aunque la cosa pinta un poquito complicada. Y si Sergio por fin es un poco más, tiene un poquito más de mano izquierda y dice, bueno, pues no es 4-4-2 todos los santos días, sino que dependiendo del rival, del partido, puedo poner encima de la mesa otras cosas, pues a lo mejor hay opciones. Porque ayer creo que es verdad que uno de los aciertos fue ese, pasar olímpicamente ya del 4-4-2 y apostar por otra cosa que ayer, por ejemplo, sí funcionó.
Sí funcionó, bueno, porque... Sí.
Perdona, Juan Carlos. No, decía un poco al hilo de la argumentación también de Diego que repasando las últimas jornadas el Valladolid no ha sumado menos puntos que sus rivales directos, ha sumado 4 puntos a base de 4 empates, pero los que más lo han hecho pues ha sido el Getafe también, no, perdón, el Getafe ha sumado 3 puntos, el Alavés ha sumado 4, quiero decir que es muy difícil puntuar y el equipo se está manteniendo en ese nivel y aunque sea de perogrullo, el próximo partido yo creo que va a marcar mucho lo que pueda ser el devenir de las últimas luego jornadas del campeonato. Sí que es cierto que rivales directos nuestros se enfrentan luego a equipos que probablemente no tengan ya ningún objetivo a la vista en esas dos últimas jornadas.
Pues fíjate,
jornadas.
El Valencia, por ejemplo, el Valencia, que es nuestro próximo rival, creo que se mide también a Huesca y Eibar. Y Eibar.
Las dos últimas
Las dos últimas, sí. Sevilla-Valencia tiene fuera y Huesca, sí. Huesca-Valencia y en casa Valladolid y Eibar. Por eso digo que puede ser muy importante lo que suceda la próxima semana después de escuchar que el Valencia había decidido destituir a Javi Gracia. A mí me parece un momento de la temporada absolutamente desacertado para tomar esa decisión. Lo podían haber hecho durante toda la temporada y ayer, después de un partido frente a uno de los rivales grandes de la competición, acabar destituyendo a un técnico que encaran 4 jornadas importantísimas para la permanencia, me parece que le puede hacer mucho daño al grupo. Veremos a ver cómo entra Boro a dirigir esos partidos y ahí es donde nosotros podemos pescar, en ese revuelto río valenciano, en la jornada que se presenta a partir de hoy. Yo creo que es buen momento para visitar Valencia, también porque el equipo nos ha dejado una imagen diferente, como decimos, aunque vemos que no acaba de ser suficiente para sumar los 3 puntos.
Lo que está claro es que a este Real Valladolid, con su estilo, un delantero le sobra, con un delantero vale, como es el caso de Son Weissman, y hay que empezar a buscar a quien elija la mejor opción de poner la pelota en el área, ¿no?
Sí, yo creo que está claro que al final estamos viendo que lo que hay que hacer y a lo que tiene que jugar este Real Valladolid es a meterle balones a Weissman. Es algo que parece muy fácil, pero que el Real Valladolid no ha conseguido en toda la temporada, porque es que ves los partidos de Son Weissman y dices, es que todo lo que tiene dentro del área sí, o acaba en gol o es una ocasión clarísima y por poco. Por ejemplo, me estoy acordando del día del Cádiz, las paradas con la cabeza incluso que saca una Ledesma, o sea, eso es lo que tiene que hacer el Real Valladolid. ¿Cuál es la mejor forma para ello? Pues bueno, sobre todo centros laterales, sí, puede ser una opción, pero también yo creo ayer apuesta Sergio por Michel y por Roque Mesa, que no es una labor de media punta al uso, digamos, pero bueno, son dos futbolistas que pueden actuar bien ahí y también puede ser otra opción a valorar, pero yo creo que es verdad que esos dos delanteros creo que puede ser más un recurso para las segundas partes, tal y como está ahora el equipo y cómo lo estamos viendo, que algo de inicio. Pero claro, a mí lo que me da rabia es eso, es Son Weissman que empiece a jugar 90 minutos ahora, cuando quedan 4 partidos, y no haya jugado 90 minutos nunca hasta ahora. Todos veíamos que Son Weissman tenía algo, que era un delantero que le tienes que poner el balón, sí, evidentemente, pero que para el nivel del Real Valladolid y para el nivel de permanencia en Primera División va sobrado ahora mismo. Pero claro, es me da la rabia esa, que no lo hayas aprovechado.
Es incuestionable eso, ¿no? Que Weissman tiene que estar en el campo sí o sí, que cada pelota que cae en el área y está él cerca merodeando es una situación de peligro o puede pasar algo. Yo creo que eso también a los centrales les puede generar mucha tensión, porque no es lo mismo defender a un delantero Codro Guardiola, por ejemplo, o Marcos André, que igual juegan más alejados del área y que, bueno, tienen otros recursos, otras virtudes, pero no es el goleador, el depredador de área como es Weissman, que nos viene demostrando en las últimas jornadas, y yo creo que eso es algo que tiene que explotar el equipo. Y, o sea, no me quiero quedar solo, como escuchábamos ahora en el programa nacional, que si la suerte, la no suerte. Ayer tuvimos suerte, porque el Betis podía haber cerrado el partido en 10 minutos del inicio de la segunda parte con 3 oportunidades claras de gol, anotó una. Luego nosotros tuvimos también nuestra suerte, que la buscamos. Si es que hay veces que si buscas la suerte, la puedes acabar encontrando. En Elche rescatamos un punto en una jugada, pues en un error, yo creo, de la defensa también del equipo rival que nosotros también las estamos cometiendo. Es decir, que no nos podemos ahora mismo escudar en la buena o mala suerte, sino en el trabajo, yo creo que creo más, de diario, de partido a partido, como dice el Cholo Simeone, y sobre todo de decía el míster, es que 90 minutos a un buen nivel es muy difícil, contestaba el otro día un compañero en la rueda de prensa previa al partido. Pues no es tan difícil. Oiga, al final, si ponemos a los jugadores que están en el mejor momento de forma o utilizamos el sistema más favorable para nuestras virtudes, pues igual no es tan difícil encontrar 70, 80 minutos de un juego razonable, o por lo menos que el equipo compita a un nivel como le vimos competir ayer.
Pero es que, vamos a ver, yo es que lo de valoremos el punto cuando se produce un empate, a mí me empieza a parecer un argumento, un recurso casi casi literario. Por encima del Valladolid, que ha perdido 13 partidos, por encima, están el Alavés, que ha perdido 17, el Getafe, que ha perdido 16, Valencia, Levante, Cádiz y Osasuna han perdido 14, y Granada, que ha perdido, ojo, el Granada, octavo, ha perdido 15 partidos. Es decir, claro, los empates son pan para hoy y hambre para mañana. No se puede jugar a conformarse con un empate e intentar hacerlo bueno a la siguiente jornada, porque los números te demuestran que el empate en primera división, al final, una liga de tres puntos, son lo que son. Lo único que las matemáticas dictan claro es que los cuatro últimos son los cuatro que menos partidos han ganado.
Sí, y que tú eres el que menos.
Y tú eres el que menos con el Eibar.
Eso es, los dos con cinco victorias. Es que son cinco victorias en las 33, ¿no? Que son las jornadas que... Bueno, 34. 34, sí, con el del otro día. O sea, es que 5 de 34. Es que es una burrada. Bueno, si es que lo llevamos diciendo durante muchas ya jornadas. Hemos ganado 5 de... Pues ahora 34, pero bueno, decíamos 5 de 32, 5 de 31, cuando era el momento. Y tenemos que ganar de los 6 que quedan, o de los 5 que quedan, ahora ya solo quedan 4, tenemos que ganar 2, 3... Es que decías, es que no me salen los números ni de broma, pues... Es que es lo que va a tener que hacer el Real Valladolid, ganar todo lo que no ha ganado hasta ahora.
Si me apuras, en el momento en que el Real Valladolid pierda un partido, dejan de salir las cuentas.
Y si no ganas uno también, ¿eh?
Porque o ganas los tres siguientes, o ganar dos y empatar dos. Es que claro, es que es mínimo sumar 39, mínimo.
Yo creo que a lo mejor menos, o sea, puede hacer falta. Yo creo que a lo mejor con 37 quizás te pueda valer. Es decir, 6 puntos más. Ganar 2 o...
No sé yo, ¿eh?
Muy barato lo pones, Diego, ¿eh?
Sí. Más que nada porque los...
Es que como lo ponga más caro es que no me sale. O sea, es que como lo ponga más caro, yo apago y me voy, porque es que creo que si no es imposible. O sea,
es que ganar 2 partidos y perder los otros 2, a mí me parece estar en el alambre sin arnés.
Y yo creo que 37 con el golaveraje perdido, claro, en la mayoría de los casos con los rivales directos, no sé yo qué decir, ¿eh? Porque ya digo que tú repasas el calendario y hay equipos que en las dos últimas jornadas se van a enfrentar a rivales que probablemente igual no tengan nada en juego, y presumiblemente el equipo que más se juega es el que puede tener más opciones de puntuar, que luego pasa lo que pasa.
Pero obligas, César, a los rivales, obligas, por ejemplo, a
llegar a 37.
A Huesca y a Elche, claro, a que lleguen ahí, es decir, a que ganen dos y empaten uno, a que solo pierdan un partido de aquí al final de liga. Por eso digo que sí, que yo sé que pues eso, que el Huesca ahora mismo lo piensas y dices, ya para empezar el siguiente, juega con un Cádiz que ayer ya estaban festejando y celebrando la permanencia.
Claro.
Dices, pues ese ya me puede salir uno. El Athletic, a lo mejor, de la semana que viene, que se juega el Athletic ya. Tampoco nada. El Valencia en la última jornada, pues Valencia, a lo mejor tampoco. Claro. Vale, pero son tres, ¿eh? Tres de cuatro en los que si tú ganas dos, que ya digo que yo creo que es lo mínimo, menos de eso creo que no te va a valer ni de broma. Pero si tú haces eso, obligas a muchísimo, ¿eh? Que es verdad que no se juegan nada, pero ojito, que el Huesca tampoco es un equipo que tenga fácil ganar, y es un equipo que le cuesta, ¿eh?, también ganar los partidos.
Bueno, pero compite, ¿eh? Tiene un entrenador que yo creo refuerza mucho en las ruedas de prensa a sus jugadores, una manera de dirigir, bueno, pues muy muy intensa, y yo sé que el Huesca, yo creo que al final no lo vamos a jugar a la vez Valladolid y Elche, ¿eh? Porque yo creo que el Huesca, con ese calendario que has repasado tú ahora mismo, Lo más probable es que acabe puntuando en esas últimas jornadas por encima de lo que nos podamos pensar. Yo creo que el Getafe va a salir de ahí y el Valencia, en el calendario que le resta, pues va a tener opciones para poderse salir también de la zona más peligrosa de la clasificación. Así que Alavés, Valladolid y Elche somos los tres, para mí, candidatos por calendario, sobre todo el nuestro. Es un calendario dificilísimo. Y o para mí es el, yo creo, el más complicado de todos los que quedan a los rivales de abajo, y seguro que vamos a estar ahí hasta el final. Ojalá que tengamos la fortuna de que sean los otros los que caigan a esas
posiciones. Teniendo en cuenta además que ni Villarreal ni Real Sociedad van a venir aquí, aunque tengan la plaza UEFA garantizada, a quedar, van a intentar no quedar séptimos, porque la séptima plaza
nadie quiere.
Recordemos que no la quiere nadie porque da acceso a Europa, pero da acceso al torneo La Galleta Europeo. Sí. Que es la Conference League, donde te vas a medir a equipos de Moldavia, de Azerbaiyán o de Georgia. Entonces, esa competición no la quiere nadie. Por lo cual, Villarreal y Real Sociedad se van a ver obligados a tener que disputar ante el Real Valladolid sus partidos. El Villarreal, recordemos aquí, el día 13 de mayo, sin público. Finalmente, hoy la ministra ha dicho que lo del público, que para el año que viene, y contra el Atlético de Madrid también nos vamos a tener que defender, que se estará jugando el título sí o sí.
Tiene pinta,
sin público en Zorrilla. Oye, el gol anulado a Weisman, el primero de ellos, matemáticamente, geométricamente es fuera de juego, pero el espíritu de la norma, o el espíritu del deporte, o el espíritu del juego, ¿no debería empezar ya a entrar en liza cuando un jugador está abandonando una posición y es simplemente el taco del talón de la bota lo que le inhabilita?
Y que no tiene ninguna influencia ese centímetro y medio, dos centímetros que asoma el talón de la bota de Roque Mesa en esa acción. No tiene ninguna influencia sobre el juego ni la jugada.
Sí, es porque más, la gente dice el de Miranda, no, pero es que Miranda centra. En la jugada del gol anulado a Borja Iglesias, Miranda es el que pone el centro. Sí, es decir, ahí es que sí influye, pero Roque Mesa hay tres pases después.
No, es que Roque Mesa además se da la vuelta para salir de esa posición, si es que él era consciente que podía estar en fuera de juego. Y bueno, pues si es medio segundo más tarde o antes, yo creo que el pie le tiene un poquito más adelantado y se deshace esa posición de fuera de juego. Está claro que la tecnología ha venido para ayudar, pero es verdad que hay que muchas veces saber interpretar las jugadas dentro del campo. Si nos ceñimos únicamente a la línea, en este caso, vale, no podemos decir nada. Pero el espíritu de la norma tiene que ser otro, el juego tiene, o el desarrollo del juego tiene que llevar a otras sanciones en este tipo de acciones, y desde luego yo creo que lo de ayer es, en fin, lo tenemos que aceptar que es así, pero yo estoy seguro que acciones de estas más adelante probablemente empiecen a ser vistas o sancionadas de otra manera.
Sí, porque luego digo, el pie de Orellana antes de pasar a Olaza en el gol de Weisman no lo tengo yo tan claro tampoco,
¿eh? Bueno, es que se lo decía yo a César durante la retransmisión ayer, digo, ojito, porque no me puedo creer que vuelva a haber ahí otro talón, otro pie que sea fuera de juego. Yo ahí tuve muchísimas dudas y cuando le dio el gol dije, bueno, pues mira, pues para adelante. Pero, a ver, el gol que le anulan ayer al Real Valladolid es una situación muy difícil también, ¿eh?, para un árbitro. Es decir, la norma es la que es y la norma no tiene interpretaciones en ese sentido. A lo mejor, a raíz de esto, pues dentro de X tiempo, a los árbitros les dejan, por llamarlo de alguna manera, interpretar este tipo de acciones y pueden dar validez a un gol, que es verdad que el Real Valladolid saca cero ventaja de la posición de fuera de juego por medio centímetro, por un centímetro de Roque Mesa. Pero claro, el árbitro al final tiene que aplicar la normativa, tiene que aplicar el reglamento. ¿El reglamento cuál es? Que si hay una parte del cuerpo con la que puedas jugar el balón más adelantada, es fuera de juego. La norma es esa. Yo por eso ayer no puse el grito en el cielo, ni mucho menos, porque dije, bueno, pues pero es verdad. Y poniendo, o sea, y el espíritu de la norma es el que es, y el Real Valladolid no se aprovecha de eso. Ya, pero el árbitro creo que está un poco condenado, porque la norma es esa y lo tiene que dar. O sea, que yo no... Pero, ya digo, pero no, yo no me enfadé mucho.
Pero ¿qué diferencia, qué diferencia hay, perdona César, qué diferencia hay entre que la mano de Mandy esté tocando el césped, claro, o no?
Pero es que la mano es de Mandy que creo la, que no da el penalti, aparte de que él estaba muy seguro de que de lo del suelo, de que tocaba suelo, efectivamente, pero el tema es que yo creo que antes hay un fuera de juego, entonces yo creo que ya lo invalida.
Sí, lo hablamos ayer, que claro. al árbitro le favoreció el fuera de juego para evitarse.
Sí, porque estoy seguro que no lo pita, si no, ¿eh? Sí, estoy seguro que dice no.
Pitado, pero si la mano de Mandy hubiera estado un centímetro sobre el césped, entonces...
Entonces sí.
Pero si la mano de Mandy está en el mismo sitio...
Ya. Pero para mí esa acción, por ejemplo, ves, es un balón atrás con posibilidad de remate en el corazón del área.
Claro.
A mí me da la sensación que es una mano clara de para
clarísima.
Pitar.
Sí,
lo que pasa que con el fuera de juego, pues el hombre Pizarro se vio favorecido. Pero yo, al hilo un poco de la jugada anterior, esta mañana me comentaba algún compañero que me parece más fuera de juego la del gol que la del gol válido,
también.
que la del gol anulado.
A mí me parece que hay más Orellana en fuera de juego que pie de Roque Mesa.
Es que son para nota. Pero yo os digo, por ejemplo, por poner un hombre sobre la mesa que habitualmente suele consultar menos a algunas acciones del VAR, Mateu Laoz, ¿hubiera anulado el primer gol?
Yo creo que Mateu, por lo menos, hubiera ido a verlo.
Pero no sé si...
Yo quiero creer que sí, la verdad, porque... Por eso, porque al
sí,
final...
Sí, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Sí, que hay árbitros que tienen una personalidad diferente a la de otros. Y o establecemos una norma muy clara o no podemos dejarlo un poco a la condición personal o de personalidad de los árbitros unas cosas más que las otras. Porque es que estamos hablando de dos puntos más, dos puntos menos, un gol a favor, un gol en contra, que puede ser vital en estas jornadas.
Es que hay que tener en cuenta, y siempre sin faltar a la honradez del colegiado del VAR, que si el frame en el que localiza la instantánea es 2 centímetros más tarde del giro del balón, Roque Mesa ya no está en fuera de juego.
Claro. Sí. Pues decíamos que es un instante en lo que avanza medio segundo casi la imagen. Si es que no es nada. Os digo una cosa, mínimo.
El arbitraje de Pizarro Gómez fue una bendición comparado con lo que tuvimos que vivir ayer en Pisuerga, ¿eh?
Sí, porque sobre todo Pizarro lo que hizo fue dejar jugar, sí. Porque hubo muchas acciones en las que decías, joder, nos falta, pero él decía, no, es que para mí los contactos los permito y al menos algo bueno que tuvo es que lo mantuvo durante todo el partido, porque hay veces que empiezan de una forma, luego te cambian el criterio y el jugador lo vuelves loco. Ayer el árbitro, en ese sentido me gustó mucho, el de Pisuerga, vergonzoso y lamentable.
Sí, lo de ayer de Pisuerga fue un insulto al baloncesto, fue un insulto al deporte.
Dejando que beneficiara a uno, perjudicar al otro. No, o sea, es que fue terrible.
Lo que pudo hablar, gritar, protestar y gesticular Óscar Alvarado sin que le dijera a nadie absolutamente nada, y que por exactamente el 50% de eso mismo le piten dos técnicas a tu entrenador y le obligan a abandonar el banquillo, desespera a cualquiera. Y eso que desde aquí no puedo defender el hecho de que un equipo que está aspirando a entrar en el playoff de ascenso a ACB te haga menos de un 50% en tiros libres. Pero lo que le dieron al pobre Van Zegeren para mandarle a él a la línea de personal era absolutamente demencial. Todo bajo la permisividad de unos árbitros que decidieron convertirse en protagonistas cuando el partido ya tenía la suficiente calidad para serlo por sí mismo. No sé, César, si tuviste la oportunidad o no de verlo, pero me recordó muchísimo a aquel Fórum Covirán donde se batió el récord absoluto de ACB de faltas personales pitadas en contra del Fórum, naturalmente.
Me quedo que, conociendo un poco al entrenador de nuestro equipo, una persona equilibrada y yo creo, tranquila dentro de lo que cabe a la hora de emitir declaraciones y de comentar partidos y demás, que se vea privado de estar en la zona de banquillo por dos técnicas, o que al final sus declaraciones vayan un poco también en contra de lo que ha sido la actuación arbitral, yo creo que deja muy a las claras que algo pasó ayer, ¿no? Que algo pasó y grave, porque jugándote lo que te estás jugando, apurando las opciones por entrar en el playoff final y que te veas privado igual de una victoria que puede ser, pues al final fundamental, yo creo que eso, déjame a las claras que algo pasó raro en Pisuerga.
No, algo raro, vamos a ver, los árbitros, Diego, no van a enseñar a jugar al baloncesto a Coadya, porque eso es imposible.
Complicado.
Ni los árbitros ni nadie le va a enseñar a jugar al baloncesto, o no van a evitar que Mason tenga un día horroroso como el que tuvo ayer y que me parezca una auténtica frivolidad mantenerlo en el campo. Pero supieron enseguida quién era el niño, el 33, y a quién iban a echar por 5 faltas, y justo, García Abril duró menos en el campo que un pastel a la Pordón Colegio.
Sí, 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 jugó, pues eso, hasta que le dejaron, ni más sí, ni sí. menos, pero al final es verdad que también es que el momento, sobre todo en el que echan a Hugo López, que yo me quedé con el marcador, el partido parecía hasta controlado.
Era más 8, ¿no?
Sí, era más 8, pero no solo el más 8, sino cómo iba el partido. O sea, iba el partido tranquilo, jugando bien, el equipo defendiendo, luego se le olvidó totalmente que al final es lo que este equipo le está matando. Pero parecía todo muy controlado, hasta que ahí ya explotó absolutamente todo, el equipo se fue y bueno, pues sí, muchos fallos, los tiros libres al final, para mí yo sí. creo que es clave y bueno, hablabas de Mason, yo...
No me digas que tienes un argumento para defender a Mason, que me levanto
No, todo lo contrario.
Me hago un Pablo Iglesias ahora mismo.
No, defiendas
a Mason.
De hecho, tengo con un amigo siempre, después de cada partido, conforme lo haga bien, malo, regular, nos whatsappeamos y hablamos de, pues eso, de Mason, que él sí que lo defiende un poco más. Yo digo que no me subo al barco de Mason ya desde hace mucho tiempo. Y mira, hoy todavía no lo he escrito, así que ahora le escribiré porque lo de ayer es indefendible. Pero vamos, que es que hay días que aunque te meta... Que es que a veces se va hasta los dices, pues ha metido 14 puntos, ha metido... Ya, pero es que a nada que tuviera más cabeza o que decidiera mejor, que te voy a meter 25. Pero claro, al final ya vemos lo que es, que lo hemos notado mucho con respecto al año pasado a Barley, que era, vamos, otra cosa completamente diferente y era el mismo perfil de jugador, además.
Greg Gant ha desaparecido, Coadya estaría muy bien para rodar un documental de Mi familia vive en Alaska, con una camiseta de cuadros, estaría fenomenal como protagonista, pero para esto de baloncesto,
sí,
pues mira,
acabas poquito otra vez.
Dios no le ha llamado. Yo creo que yo no sabía que el equipo se iba a caer de esa manera sin Pasoya, la verdad. Creí que era menos en el equipo para Pasoya. Y Nacho Martín tiene algo en la cabeza que no le está dando, no le está favoreciendo.
Sí, y eso que ayer vuelve a ser el máximo anotador del equipo, pero...
Algo tiene Nacho que no...
Y algo tiene Sergio, ¿eh?
Sí, últimamente
lleva ya unos cuantos partidos que no es ni mucho menos el Sergio de la Fuente de otros años y se nota mucho.
Están llamados a liderar un equipo y en el momento más importante de la temporada, pues quizá están faltando un poquito a esa cita, digámoslo así de esa manera, aunque sean en ocasiones como el caso de Nacho el que sostenga un poco el nivel anotador del equipo. Sí que me gustaría hacer un pequeño apunte que muchas veces también pasa con el balonmano. Los deportes que se juegan en pabellones son muy fáciles de manejar desde el punto de vista arbitral y eso es en las competiciones si quieren crecer y ser más serias de lo que son, que no vamos a echar la culpa solo a los árbitros, por supuesto, pero sí que deberían de cuidar un poco esos detalles. Y lo hemos visto muchas veces en el balonmano y también en el baloncesto. Esto en ocasiones también sucede. Son espacios más reducidos o la cancha es mucho más reducida, hay muchos contactos y ahí los árbitros pueden tener mucho que ver en el resultado final y a la hora de manejar un partido que vaya hacia un lado o hacia el otro.
Sí, vamos a ver, de las 50 y pico faltas que se pitaron, 48 yo no sé interpretar. Sabrán los árbitros, pero yo no. Yo sí sé que, por ejemplo, a Van Zegeren le defienden mucho bajando el brazo. Eso es falta de toda la vida. Sí. Y también sé que con el baremo que han puesto de comunicación con el contrario, Óscar Alvarado ayer tiene que acabar el partido en la ducha.
Sí, pero a Óscar Alvarado se lo permiten porque saben que es así de siempre, y aquí lo era, ¿eh?
Sí.
Entonces, bueno, él tiene Buda porque ya lo conocen, y como ya es así, pues así le dejamos, pero claro, no puede ser. Al final tienes que poner el mismo listón para todos, pero a él se lo permiten.
Que el Promesas, adiós al playoff.
Uf. Sí. Uf. Además, vaya. Horrible, ¿eh? O sea, aguantó mucho más de lo que debería haber aguantado por el partido que estaba haciendo, porque de hecho Samu falla en el gol, pero estaba siendo el mejor de largo porque había hecho en la primera parte dos paradones tremendos, otro nada más empezar la segunda también muy muy bueno. O sea, que bueno, el equipo se ha caído desde que perdió en Salamanca y ahora mismo pues es un equipo a la deriva y bueno, ya no depende de sí mismo y aparte, aunque no dependa de sí mismo, tiene que ganar por 3 goles, o sea que bueno, pues una pena, pero bueno, el objetivo de lo inicial se ha conseguido y mira, y a mí lo que me alegra al menos es otros años, pensabas, bueno, a ver si nos mantenemos este año, dices, joder, si es que considero hasta un fracaso casi no meterme al playoff de ascenso a segunda, o sea, para que valoremos también lo que es, aunque el equipo es verdad que se ha caído absolutamente en
este tramo final. Yo lo que agradezco es que por lo menos sea un campo sembrado en el que recoger.
Esperemos de cara al
ojalá, sí, sí. ¿no? Ah, porque estamos tirando en el primer equipo mucho del clan Sergio, digámoslo entre comillas y de manera cariñosa, de los jugadores que le ayudaron al ascenso, y bueno, hay que quizá darles el paso a otros, ¿no? No hay que esperar
a lo mejor César, el año que viene a Slavi no hay que pasarlo por el B. A lo mejor claro. Puede entrenar con el A.
Directamente, claro.
Sí. Y no depende de la categoría que estés, pues incluso otras cosas.
O encontrar el contexto adecuado, como dijo Di Oriol aquel día que necesitábamos un mediocentro sí o sí.
Sí.
Que para eso están.
Que por cierto, un Oriol que nos hubiera venido para hacer lo que hizo ayer Joaquín, a lo mejor Oriol nos hubiera dado algún minuto en esa posición.
El cambio que menos me gustó, ya lo dije.
Sí, es verdad.
El cambio de Joaquín fue para mí mal.
Chicos, que ha sido un placer, que os quiero un montón.
Feliz semana, un abrazo.
Lo mismo.
Igualmente.
Hasta luego.
4:00 de la tarde. Continúa eso, aquí, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en COPE.